5 las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez quiere reivindicar su gestión y anticipa su hoja de ruta legislativa para 2024. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno quiere desviar el tema de la amnistía y cualquier tipo de negociación actual con los separatistas catalanes. Para ello, para salirse de esa vía, quieren apostar por la gestión. Sin ir más lejos, el Consejo de Ministros aprueba este mismo martes el plan anual normativo. Aún así, la legislatura está en punto muerto, sin nuevos presupuestos ni posibilidades de sacar adelante proyectos de envergadura. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere trasladar actividad en distintos frentes y lo hará posible este martes, al menos de cara a la galería, con la luz verde del Consejo de Ministros al plan legislativo, su hoja de ruta para este 2024. El papel va a aguantar toda una batería de leyes sociales y económicas, el refuerzo del estado de bienestar, además de iniciativas ligadas a derechos y libertades para cumplir con el propósito gubernamental de dedicarse a vender gestión, justo lo que difícilmente podrá hacer los próximos 3 meses, porque hasta después del ciclo electoral que arranca el 21 de abril en el País Vasco, otra la crucial en Cataluña el 12 de mayo, y que concluye a priori el 9 de junio en Europa, la aprobación de leyes en las Cortes quedará en stand-by. El Ejecutivo ya ha visto descarrilar la posibilidad de tener unos nuevos presupuestos generales del Estado. La puesta de largo, por tanto, del plan anual normativo busca lanzar un mensaje de viabilidad de la legislatura, a pesar de discurrir a estas alturas con el freno echado y sin una cierta estabilidad para Sánchez.
En Rusia, 4 de los 11 detenidos por el atentado de Moscú el pasado viernes han acudido a declarar ante un tribunal con evidentes signos de torturas. El portavoz del Kremlin, cuando le han preguntado si habían sido torturados, se ha negado a contestar. Los 4 están acusados de ser autores materiales del ataque, se les imputan cargos de terrorismo y pueden ser condenados a cadena perpetua. El Daesh, te recuerdo, ha asumido la autoría de la matanza, que deja al menos 137 muertos y 182 heridos. Pero Vladimir Putin apunta, sigue insistiendo con Ucrania, y su portavoz Dmitry Peskov asegura que aún no tienen ninguna hipótesis definida. Se queja además de la falta de colaboración de la comunidad internacional.
La lucha contra el terrorismo es un proceso permanente que exige una plena cooperación internacional. Pero actualmente, en este periodo de confrontación, agudizado al máximo, no es que no haya cooperación total, sino que directamente no hay ningún tipo de cooperación.
Este atentado ha llevado a países como Francia a elevar su alerta antiterrorista a 4 meses vista de que celebre sus Juegos Olímpicos en París. Aquí en España, por otro lado, no se ha incrementado ese nivel de riesgo, que está ahora mismo en 4 sobre 5, pero sí se ha reforzado la seguridad en los lugares públicos, sobre todo donde hay más concentración de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este martes santo cielos cubiertos, lluvias y descenso generalizado de las temperaturas.
Continuamos con inestabilidad que no para de amenazar a las procesiones de Semana Santa. Si ya este lunes varios pasos, sobre todo en Andalucía, se vieron afectados por la lluvia, de cara a este martes se espera un tiempo parecido por toda España. Eso sí, podría dar cierto respiro en el litoral sudeste. Igualmente se espera que llueva con fuerza en Pirineos y oeste de Galicia, donde además se podrían dar tormentas y caer granizo. Pero hoy también tendremos otro tipo de precipitaciones. A 26 de marzo, casi a las puertas de abril, va a nevar con avisos amarillos en los sistemas montañosos de la península. ¿El causante? Pues la bajada de temperaturas. Este martes espera que caigan los termómetros en toda España. Las máximas se mantendrán por debajo de los 20 grados, salvo en Castellón, y las mínimas podrían caer hasta los 0 o menos 1 en puntos como León, Pamplona o Palencia. La inestabilidad de la que hablamos también se notará en el viento. Las rachas fuertes van a provocar alerta naranja por olas de hasta 7 metros en la costa gallega, sudeste andaluz y Melilla. Y en Canarias también nubes y lluvias con temperaturas en ligero descenso.
Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles en este martes santo aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información, mantenernos informado en todo momento. Y damos ya los buenos días y también la bienvenida a esos ponedores que se incorporan en este último tramo ya de Poniendo las Calles. Nosotros a las 6 de la mañana daremos, bueno, el testigo a Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este día, que es 26 de marzo de 2024, y no es un martes cualquiera, porque es Martes Santo. Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Cómo llevas tú tu Martes Santo?
Yo lo llevo bien. En nada, yo es que, mira, yo cuento los días. En cuanto salgo de aquí, para mí ya es miércoles.
Efectivamente.
¿Sabes? Entonces, pues para bien, me quedan... nada, 50 minutos de martes santo.
Perfecto. Oye, cuéntanos de qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook.
Pues desde la 1:30, nuestro temazo sobre el mundo cofrade. Queremos saber cómo viven la Semana Santa los ponedores, si pertenecen a alguna hermandad, si aunque no formen parte de una, pues han participado activamente en alguna procesión. Así que, vean, en nada seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando.
Así es. En esta última hora del programa hemos preparado también cosas pues para mantener entretenido al personal, que es una cosa muy importante, ¿no? Es lo mínimo, que la gente esté contenta, y entonces nos hemos comido la cabeza. ¿Qué podemos contar? Bueno, pues, ¿qué hemos preparado hasta las 6 de la mañana?
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones de Elton John, y hablaremos también con Beatriz Sánchez, del programa de biodiversidad urbana de la Sociedad Española de Ornitología. Esta es la ONG de conservación de la naturaleza más antigua de España, y ahora acaban de publicar un estudio que demuestra que los gorriones e insectos están desapareciendo de las ciudades, ¿eh? Así que nada, a ver qué nos cuenta. Y bueno, hay que terminar, hay que resolver ese concurso de los tutoriales. Hoy lo estoy poniendo demasiado fácil, creo yo, así que en unos segundos volveremos a escuchar pues las dos pistas que ya hemos escuchado, más
la que falta,
nueva,
¿no?
Eso es.
Y la que falta casi siempre suele ser la más fácil, pero claro, hay aponedores a los que ya no les da tiempo a participar.
Y por eso ponemos las tres.
Muy bien.
Por supuesto. La 1, la 2 y la 3.
Muy bien, para que todos tengan la misma oportunidad.
Eso es.
Yo estoy convencida de que hoy también habrá ganador y se van a llevar el premio del programa. Bueno, en cuanto a la previsión meteorológica, ¿qué nos espera para este martes 26 de marzo? Marta Almarcha.
Buenos días, Bea. Esta Semana Santa va a estar marcada por la llegada de frentes casi a diario, con nuevas nevadas en todos los sistemas de montaña y también con ambiente más frío. Este martes lo comenzamos con lluvias débiles en gran parte del territorio, aunque durante la mañana podrían ser fuertes en Pirineos y en el sur de Andalucía. Por la tarde esperamos la llegada de un nuevo frente atlántico asociado a una pequeña baja que entrará por Galicia. Las lluvias se van a intensificar en prácticamente toda la vertiente atlántica, llegando a la zona centro al final de la jornada. Las temperaturas vuelven a bajar de forma generalizada y será el día más frío de toda la semana. Y esto va a provocar que tengamos nevadas a partir de los 600 metros en el cuadrante noroeste peninsular e incluso en la zona centro. Nevadas que podrían ser importantes en todos los sistemas de montaña, aunque no se descartan nevadas más débiles en ambas mesetas, sobre todo en la meseta norte. Y todo esto con temperaturas máximas que se van a quedar hoy en los 16 grados, por ejemplo, en Sevilla, 13 en Zaragoza y Badajoz, 10 grados en Madrid o tan solo 9 grados en Valladolid.
Pues gracias, Marta. Ahora sí que sí, ya tenemos la información del tiempo, el avance de lo que vamos a tener hasta las 6 de la mañana. Así que lo único que me queda por decirte es que si nos estás escuchando ahora, que son las 5:09 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo mensajes, conociendo un poco cómo son los ponedores en Semana Santa, si, bueno, tienen muy interiorizado el mundo cofrade, si son activos en la celebración de esas procesiones, o si solamente les gusta ver. Bueno, enseguida leemos mensajes.
Mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió olerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y desciendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, no fregar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y desciendo detrás del maldito dorado. Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y desciendo detrás del maldito dorado. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender, y en su propio universo vi a mis padres caer.
5:13 de la mañana, hemos arrancado esta quinta y última hora del programa con Revolver el Dorado, y yo creo que pues no hay mejor forma. Bueno, sí, leyendo los mensajes de los ponedores que cuentan en Facebook.
Nos dice Mercedes Bea, hola familia de ponedores, yo las procesiones las veo desde la tele, lo que más disfruto son los dulces que se hacen en esta época, es bueno, pues las torrijas, los reyes, los
lo
pestiños...
Típico.
Un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. La verdad que el otro día, probando las torrijas aquellas, madre mía.
¿Cómo estaban?
Comí 2:30, ¿eh?
Por primera vez comías torrijas aquí.
Y no me faltaron.
Estamos enseñando un mundo nuevo. Tú tienes
sí,
que,
eso es verdad.
Tienes que
eso
reconocerlo.
Verdad. En todos los sentidos, ¿eh? Además. Pues sí, nos dice Javier, una vez me tocó hacer de costalero en la Comunidad Valenciana con la Virgen de los Pescadores. Dice, madre mía, qué soba. Se ríe y nos dice, pues me gusta verlas y escuchar los tambores, bombos y cornetas, pero el tiempo este año pues no creo que acompañe, va a dar mucha tregua, dice.
Jonathan dice que yo no soy de ninguna, pero me gusta, dice. Mi mujer, sin embargo, sí que ha sido muchos años de la Esperanza en Huelva, pero por trabajo pues ahora no puede salir procesional el Miércoles Santo. Y si el tiempo deja que salga, iré de promesa detrás del Cristo andando con mi hija de 12 años. Eso sí que lo va a hacer. Es genial, ¿no?, lo que nos cuentan los ponedores hoy, hablando de cómo viven ellos pues la Semana Santa. Creo que tenemos, no sé si me equivoco, algún mensaje que nos ha dejado un ponedor en el 662-942-605 contándonos cómo vive la Semana Santa.
Bea, buenos días, soy Silvio de Málaga. Llevo 34 años en La Esperanza. El trono de la Virgen lleva 262 hombres de trono.
Ahí
y
tiene.
El Cristo Nazareno 210.
Pues ahí tienes
el dato. Y el nazareno, 210.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Mucha gente, ¿eh? Ahí debajo. Horas y horas.
Espectacular. ¿Y cómo la sacan?
¿Cómo la sacan? Bueno, si el tiempo acompaña, claro.
Si el tiempo acompaña. No sé si es el Jueves Santo cuando sale o el viernes. No, ¿ves? Otro...
Pues...
Otro dato que me falla.
Audio.
Pero no sé si es el jueves o el viernes. Creo que el jueves. Vamos a escuchar otro audio.
Manu, por Dios, pero si en Alicante tenéis el paso de la Santa Cena, que lo llevan 200 de costaleros y pesa 3. Un abrazo, ponedores.
Fíjate,
mira, echándote la bronca porque no te has enterado, en Alicante.
Y me
pues
parece
ves,
raro,
pues mira, deben ser el top 3. La
pues
esperanza ahí, la Santa Cena de Alicante, porque tú imagínate, más de 200 personas.
Pues nada, voy este miércoles para allá, así que...
¿Vas a dar el dato?
Voy a dar el dato.
¿Por primera vez en tu vida conocías eso?
Hago un reportaje de la Santa Cena por allí, me paso...
Tiene que ser muy bonita verla, ¿eh?
Tiene que ser increíble.
Y vamos por el tercer audio que nos han dejado en el 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Yo salgo en la cofradía de la Virgen de la Soledad en Santiago la Ribera, Murcia, este viernes a las 9 de la noche. Si el tiempo nos deja,
muy
y creo
bien.
Que va a ser que sí, pues que estoy mirando el tiempo. Vamos, que no llueve, que va a ser una procesión muy, muy bonita. La Virgen de la Soledad en Santiago la Ribera. Estáis todos invitados. Buenos días, familia. Os queremos.
Un beso, gracias, sí, Jolene.
Si invita, cuidado.
Si invita, nosotros vamos encantados.
Claro, claro.
Hay un riesgo en el invitarnos, porque además sale más barato comprarnos un traje que darnos de comer, también te lo digo. Pero es increíble en Murcia, que claro, dice, creo que no dan lluvia. Hombre, es que nunca llueve, los pobres están siempre quejándose, porque nunca llueve, no cae ni una gota. Y les va a llover en Semana Santa.
Y siempre
que,
no, hombre, quedamos,
que
siempre
este
quedamos
pobre las, salga el viernes.
Cual, por favor, siempre quedamos las temperaturas más altas, si son ellos los
están
que
allí,
tienen
están allí.
Pues eso, sus 30, 33 grados.
Pues al menos que disfruten
pasada.
De la Semana Santa y luego ya que el lunes pues que viene se líe el lunes, martes ya que empiece a llover. Bueno, tenemos que ir con el juego del tutorial, 5:17 de la mañana, Manu. Estamos ahí un poco retrasados.
Un poco, poquito, ¿no?
Tenemos un juego los martes, ¿verdad?
Sí.
Adivina el tutorial. Martes de tutorial. Y si te acabas de despertar, ponedor, pues yo te lo explico porque es muy sencillo. Lo que hacemos es poner desde las 4 de la mañana, no, desde las 3. Desde las 3 de la mañana ponemos una pista. Una a las 3, otra a las 4 y otra ahora a las 5. Sacadas de un vídeo de YouTube.
Eso es.
En el que nos están enseñando a hacer algo. Y eso es lo que tú tienes que adivinar.
Eso es lo que hay que adivinar, Bea. Hemos puesto, como has dicho, una a las 3, la segunda a las 4 y ahora tocaría poner la tercera, pero...
¿Qué pasa?
Pero, claro, ahora hay gente que se está incorporando.
Claro.
Y a mí no me parece justo. No me parece justo porque yo creo que deberíamos escuchar las 3 otra vez. ¿Te parece?
A mí me parece correcto.
Pues,
todo lo que sea ayudar al ponedor.
Claro, por supuestísimo.
Estoy ahí dentro.
Que hoy, bueno, las pistas como tal, pues...
No lo sé. Venga, la 1 no va a servir de nada. Ya aviso.
Vamos con la primera.
La elaboración es muy sencilla porque van a ir todos los ingredientes en crudo.
Qué bien.
¿Vale?
Sí.
Todos los ingredientes en crudo.
Maravillosa la pista.
¿Cuáles son los ingredientes?
Tres zanahorias... Una cebolla pequeña, un pimiento verde y otro rojo, tres patatas, dos dientes de ajo.
Y yo decía...
Y ya está. Y encima encima de que la primera no decía nada y en la segunda ya nos da, bueno, pues algún que otro datito, pero no nos da lo importante.
Es que lo importante, ese ingrediente que te decía, viene justo en la tercera pista.
Vamos.
Y ahora que el agua ya está caliente, incorporo los garbanzos...
Y ahí se queda la tercera pista.
El garbanzo, qué cosa tan maravillosa.
Es que está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo.
De cualquier forma, me encanta en ensalada, por ejemplo. Me gusta
pues,
en cocido.
En la
me
ensalada...
encanta en sopa. Me encanta en todo.
A mí no me pega en la ensalada, ¿eh? No...
¿Ensalada de garbanzos? Uy, está exquisita.
No,
buenísimo.
Sí, pero...
Bueno, pues nada, si saben la respuesta con estas tres pistas, pueden participar, por supuesto, y mandarnos una nota de voz diciéndonos, creo que el tutorial nos está enseñando a hacer...
Tal.
¿A dónde?
Al 662-942-605. Y recordamos, hay que decir el nombre, la pista en la que estás jugando Y bueno, lo que estamos intentando adivinar con este tutorial y con las pistas.
Lo repito por si acaso, que me voy a ir con la entrevista directamente. 662-942-605. Y ahora, ponedor, te voy a pedir que cierres los ojos y escuches. Yo estoy convencida de que tu mente se ha ido a un parque cualquiera, de una ciudad, de un pueblo, ese amanecer en el que estás escuchando el canto de los pájaros, y así es como sonaría, por ejemplo, por la mañana. Siempre hemos relacionado este canto con entornos relajados, tranquilos, donde disfrutar de un rato de tranquilidad. Pero yo tengo que contarte que los gorriones, esas aves que nos son tan familiares, están descendiendo en nuestro país, sobre todo en zonas urbanas, más que en los entornos rurales. Para conocer qué está pasando, contamos hoy con la ayuda de una tocaya, de Beatriz Sánchez, del programa de biodiversidad urbana de la Sociedad Española de Ornitología. Esta es la ONG de conservación de la naturaleza más antigua del país. ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por atendernos a estas horas.
Hola, buenas, gracias a vosotros.
Estamos hablando del gorrión y lo primero que te voy a pedir, por favor, es que nos describas cómo es este pájaro, en qué entorno vive, qué necesidades tiene, qué come, para que todos los ponedores pues acabemos de conocerlo un poco más con tu ayuda.
Bueno, el gorrión común es sin duda el ave más cercana al ser humano. Si alguien piensa en un pájaro que haya visto muchas veces a nuestro alrededor, seguro que piensa en el gorrión. Es un ave paseriforme, de un tamaño pequeño, de colores pardos, un poco crípticos, ¿no? Es una ave sencilla. Vive por todo el mundo, su evolución está muy ligada a la evolución del ser humano, ¿no? Desde que nos dedicamos a la agricultura ha estado ligado a nosotros muy estrechamente en busca de alimento, de aprovechar nuestros restos de las cosechas, por ejemplo, y se ha ido extendiendo a lo largo de todo el planeta siguiendo nuestros pasos. Incluso hay alguna teoría pues que por Europa se extendió siguiendo el paso de las tropas romanas o el avance de los primeros agricultores. Como decía, es una especie muy común. En España habita en toda la península, en Baleares, Ceuta y Melilla y también en Gran Canaria. Y es un ave que muy frecuente en los entornos urbanos, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, y que de hecho el único los únicos sitios donde no aparece es donde no hay seres humanos. Es un ave omnívora, se alimenta de una variedad grande de alimentos, desde insectos, que son muy importantes en la época de cría para el desarrollo de los pollos, que necesitan proteínas, hasta semillas, frutos, etcétera. También todos los hemos visto aprovechar los restos de las comidas de las terrazas, las migas, los restos de patatas fritas, etcétera.
Por lo que nos cuentas, es un fiel amigo del ser humano, nos hemos llevado bien durante miles de años y resulta que desde hace unos cuantos pues está desapareciendo de nuestros parques y de nuestros barrios. ¿Qué ocurre?
Bueno, pues efectivamente, desde que tenemos datos, gracias a los programas de seguimiento de Sea Bird Life, que están activos desde 1998, la población de gorrión común ha descendido casi un 20%. La situación en Europa y en algunas grandes ciudades, como puede ser Londres, Praga, Dublín, es mucho peor. En las grandes ciudades, pues prácticamente en Londres prácticamente llegaron a desaparecer o han tenido un descenso de un 90%. Lo cierto es que las causas no se conocen con seguridad. En España las poblaciones de gorrión común han descendido casi un 20% desde que tenemos datos registrados gracias a los programas de seguimiento de Sea Bird Life, en concreto el programa SACRE de seguimiento de aves comunes reproductoras, y las causas de este declive no están identificadas totalmente o con seguridad. Lo que sí sabemos, se ha constatado que el descenso es más acusado en los medios urbanos que en los entornos rurales. Cuanto más urbanización, contaminación, problemas ambientales, pues la población de gorrión disminuye. Esto, además, pues nos debería hacer repensar nuestro modelo de desarrollo urbano, porque el gorrión es un excelente indicador de salud y calidad de vida. De hecho, Eurostat, la Oficina Estadística Europea, tiene entre sus indicadores de calidad de vida el índice de aves comunes entre los que está el gorrión, y además muchas de las causas que están llevando a este declive del gorrión, como puede ser la contaminación, el ruido, la mala calidad de la dieta, son causas que también afectan a los seres humanos.
Beatriz, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros a nivel individual como ciudadanos para ayudar a que no desaparezcan más gorriones?
Bueno, pues sabemos, hay un estudio muy muy reciente de investigadores españoles, además, que han estudiado que la dieta a base de comida basura pues hace que la salud de los gorriones se resientan. Por ejemplo, una dieta a base de bocadillos pues provoca anemia y desnutrición, especialmente a las hembras, y una dieta a base de alimento para gatos pues ahí supuso un aumento de los indicadores de estrés oxidativo, por ejemplo. Como ciudadanos, para ayudar al gorrión y también a nosotros mismos, porque como decíamos antes, lo que le pasa al gorrión nos va a acabar pasando a los seres humanos, son como nuestro canario en la mina. Lo primero que podemos hacer es reclamar a las administraciones, a los gestores urbanos, que consideren la biodiversidad como un elemento transversal en la gestión urbana y en las políticas y en la planificación, porque es un componente fundamental de estos ecosistemas en los que vivimos, aunque estén muy muy humanizados y muy degradados. Pero la biodiversidad genera, por ejemplo, resiliencia frente al cambio climático. Los sistemas en los que son más diversos pueden hacer frente mejor a los retos y a los cambios a los que nos enfrentamos. Entonces eso es muy importante, que la ciudad, como ciudadanos, reclamemos a las administraciones le den ese papel relevante que tiene la biodiversidad, y luego medidas a nivel individual que podemos hacer pues para conocerles mejor y también para ayudarles. Pues pueden ser algo tan sencillo como instalar comederos en invierno, que es cuando la época en la que más escasea, o muy importante, bebederos en verano. En las ciudades no hay muchos lugares donde esta especie y otras aves puedan encontrar fácil agua, porque las fuentes no están pensadas para que beban los pájaros, pero en verano realmente lo necesitan. Pues simplemente poniendo un platito de agua en nuestro jardín, balcón, terraza, pues les podemos ayudar bastante en esta época de verano. Y luego pues naturalizar esos espacios que tenemos, ¿no? Nuestros jardines, balcones. Plantar especies de plantas autóctonas que tengan flores y frutos, y bueno, también aprender a conocerles y difundir la importancia de esta convivencia ancestral que tenemos con ellos, ¿no? Que nos puede ayudar también a tener una mejor calidad de vida.
Si hablamos de la coexistencia entre los humanos y la fauna, en este caso los gorriones, ¿qué les podemos poner de comida?
Sí, es muy importante que se ponga solo en determinadas épocas, que es cuando más lo necesita, en el invierno, ¿no? cuando hace más frío y no hay semillas y frutos. Es muy importante, además, que cuidemos mucho la higiene de esos comederos, que para evitar el contagio de enfermedades. Que se renueve la comida, que no se moje, etcétera. Y luego, como alimentos que les podemos aportar, pues pueden ser semillas, alpiste, y en época de cría, si aportamos en época de cría, es muy importante aportar insectos, ¿no? Hay, bueno, preparados de insectos especiales para comederos que se pueden adquirir y ofrecer a los gorriones de nuestro entorno.
Según te estoy escuchando, Beatriz, ¿esto quiere decir que en las ciudades no hay insectos?
Pues en las ciudades cada vez hay menos insectos y es un problema muy muy grande para nosotros, porque aunque nos pueda parecer que algunos de ellos son molestos, pero muchos tienen una función muy importante, y si desaparecen, al final esto es un puzzle o una cadena. Si desaparece una pieza del puzzle, esto no funciona. Entonces, es verdad que el declive de los insectos es mucho mayor en entornos rurales por el excesivo uso de pesticidas en la agricultura, pero en las ciudades también, bueno, pues ahí se utilizan también estos productos para evitar las malas hierbas, para quitar los insectos, que no son buenos tampoco para la salud de los seres humanos. Entonces, bueno, pues ya que el declive de los insectos han sufrido un declive muy muy acusado en los entornos naturales por esta acción de los pesticidas agrícolas o de los productos agrícolas, algunas ciudades o algunos entornos urbanos se están convirtiendo también en refugios, por ejemplo para mariposas, y pueden ser un reservorio interesante para evitar la desaparición de algunas especies que son muy importantes para nuestra vida.
Nos has hablado de ese compromiso que podemos tener los ciudadanos para ayudar a que no sigan desapareciendo los gorriones, pero a nivel institucional, ¿hay algún programa o plan de protección o algo parecido?
Bueno, hay una corriente, una tendencia hacia la renaturalización de las ciudades que, bueno, pues impulsada por la necesidad de devolver esa naturaleza que tanto necesitamos en los entornos donde vive la mayoría de la gente. Hay una estrategia nacional de infraestructura verde que contempla también esa infraestructura verde urbana en estos entornos más en pueblos y ciudades, y luego hay una línea de proyectos de renaturalización de ciudades impulsada por la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto varios proyectos en los que colaboramos con desde Seoverlife en Santander, Girona, Valencia o Pinto, la ciudad de Pinto en Madrid. Entonces sí que efectivamente es algo que las administraciones europeas y también nuestro Ministerio Español y muchos municipios es algo en lo que están trabajando, porque realmente nos estamos dando cuenta de que necesitamos ese contacto con la naturaleza y devolver esa naturaleza a las ciudades, que cumple un papel fundamental como algo tan importante como, por ejemplo, la sombra en verano, ¿no? Sin árboles no sobreviviríamos en muchos sitios, en nuestras ciudades rellenas de asfalto y de hormigón que reflejan el sol de julio, agosto a tope, ¿no? Entonces, bueno, sí, afortunadamente vamos despacio, pero sí hay iniciativas que intentan paliar esta situación, ¿no? Y devolver la naturaleza a la ciudad.
Esa arquitectura urbana hostil parece que no es adecuada ni para nosotros los humanos ni para cualquier animal que habite en las ciudades.
Sí, efectivamente, la arquitectura es un elemento fundamental, una fuente de, bueno, al final eso es lo que conforma en un porcentaje alto lo que es una ciudad, e integrar en la arquitectura la biodiversidad es muy muy importante. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los edificios de cristal que cada vez son más en las ciudades y que provocan la muerte de millones de aves en todo el mundo, que no entienden esas estructuras nuevas que de repente han aparecido como un peligro, y muchas de ellas chocan, muchas de ellas en migración. Y luego pues ahí hay una ola de rehabilitaciones de edificios, que es muy importante y muy necesaria para adaptarnos al cambio climático, pero que como no tiene en cuenta la que muchas especies crían en edificios, por ejemplo las que hablábamos antes, los vencejos, los aviones comunes, incluso las golondrinas, y los gorriones también, que los gorriones crían, muchos de ellos crían en huecos de edificios, pues está suponiendo la destrucción de muchos espacios de nidificación y de refugio para otras especies, como por ejemplo para los murciélagos también. Entonces sería algo muy sencillo integrar la biodiversidad en estos proyectos de rehabilitación o en estos proyectos de obra nueva. Es algo en lo que llevamos trabajando también pues muy duramente desde ese Overlife, porque es tan sencillo como dar a conocer el problema y que los arquitectos, las empresas promotoras de edificios, de obras de rehabilitación, integren pues la biodiversidad como una variable más a tener en cuenta en sus proyectos, ¿no? Igual que en su momento integraron la protección arqueológica, o que integran la protección frente al ruido o la reducción de residuos, etcétera. Es un componente más que no se tiene en cuenta, pero que integrándolo es muy sencillo solucionar el problema.
Pues yo no sé, Beatriz, si las palomas aparecen también en vuestros estudios. Estoy pensando en ellas, porque si por ejemplo ponemos agua o comida a los gorriones, aparecen siempre ellas.
Pues sí, la paloma doméstica, por así decirlo, es un ave que se ha adaptado también muy bien a la convivencia con el ser humano, y que aprovecha muy bien todos los recursos que le ofrecemos. De hecho, pues durante, ahora ya menos, pero también se hace, ¿no? Durante muchos años pues había palomares en las ciudades, y la gente ha alimentado a las palomas. Incluso hay una, no le vamos a llamar industria, pero en algunas plazas de unas ciudades turísticas como Barcelona, pues hay gente que se gana la vida ofreciendo alimento para los turistas, para que los turistas alimenten las palomas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta situación que se genera en algunas ciudades con el aumento de la población de palomas o con la sobrepoblación de palomas es una situación generada por el ser humano, y que tenemos que paliar nosotros, ¿no? Con pues evitando esas fuentes de alimentación no natural, por así decirlo, y evitando que en los edificios que puedan utilizar esos huecos que dejan en los edificios. Es algo muy sencillo, porque la paloma es mucho más grande que un gorrión o que un vencejo o que una golondrina. Entonces, bueno, pues se pueden habilitar espacios más pequeños que puedan ser utilizados por los gorriones o por los vencejos, pero no por las palomas. Y sobre todo, muy importante, limitar las fuentes estas extra de alimentación no natural que también han sabido utilizarlas.
Claro, pero es complicado, ¿no?, ahuyentar a las palomas de la comida o el agua que se les pone a otras aves.
Claro, sí, lo que nosotros recomendamos en estas ocasiones es poner algún dispositivo para que no diré jaula, pero sí alguna estructura que permita que los gorriones accedan, que son más pequeños, pero las palomas no. O adecuar el tipo de comedero al gorrión. Hay comederos de tubo, por ejemplo, en el que se puede posar un gorrión, pero una paloma, si se posa, pues se cae o se balancea demasiado. Entonces, bueno, hay que buscar un poco las vueltas y la solución para que pueda ser utilizado por el gorrión, pero no por la paloma.
Pues la verdad que no habíamos caído en esta solución. Nos has dado una buenísima idea, Beatriz. De verdad, gracias por habernos atendido a estas horas y por habernos contado pues cuál es la situación del gorrión, al que deberíamos dedicar, ¿no?, al menos algo más de atención, sobre todo en las ciudades.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por acordaros de esta cuestión tan importante.
Hasta luego, Beatriz. Con ella hemos puesto hoy las calles, 5:39 de la mañana, y ahora es momento de que conozcamos pues la profesión de algunos de nuestros ponedores. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y así llegamos a Ana María, que nos cuenta que ella limpia en un cuartel de la policía local. Lleva ya más de 20 años haciéndolo y le encanta escuchar Poniendo las Calles.
Nos dice Marian: trabajo de noche en un hospital en Albacete. Soy ponedora. Me gusta mucho vuestro programa. Las horas vuelan. Bea, me contagias con tu risa.
Qué
un
bien.
Saludo de Marian.
Buenos días, Pulpo. Aquí de mantenimiento toda la noche poniendo las calles en Toledo.
Lo único que me gusta contagiar, la risa, por el catarrazo que tengo, a ver si me lo quedo para mí.
Yo me quedo un poquito
para
más.
Para mí, para siempre, sí. Sí, no te acerques mucho.
No.
María Papi, que trabaja en el sector del comercio, en una tienda concretamente, que ahora tiene muchísimo trabajo porque es Semana Santa y que le encanta poner las calles.
Muy bien, nos dice Juan: trabajo en el aeropuerto de Vigo, soy ponedor porque tengo turno de noche, soy vigilante y me hacéis muchísima compañía. Saludos a todos los ponedores.
Buenos días, ponedores. Vamos en ruta a realizar los controles sanitarios en un matadero de cerdo ibérico. Un saludo para todos.
Y vamos también con Víctor, que nos da los buenos días en Facebook. Él trabaja en el sector de la marroquinería y es un ponedor.
Muy bien, nos dice Beatriz que trabaja de noche en la recepción de un hotel en Palma de Mallorca con su compañero Miguel. Nos escucha y en cuanto empezamos, pues ya están enganchados, y son ponedores.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy un ponedor de la calle, soy camionero y me dedico a la recogida de la leche de cabra. Empiezo casi todas las mañanas antes de las 4 de la mañana. Venga, buen día para todos. Un saludo a todos los camioneros.
Nos escucha desde bien prontito, antes de las 4 de la mañana ya está en el lío. También Juan Manuel se dedica a la limpieza y además es conserje en una piscina cubierta. Me encanta mi trabajo, pero sobre todo me encanta poder escuchar Poniendo las Calles.
Rafael es camionero y hoy dice que toca ruta larga a Alemania, así que es una gozada poder escucharos. Parece que, bueno, que va a llegar antes y todo. Él es ponedor.
Buenos días, hijo, de nuevo. José, conductor de VTC, ¿te acuerdas, no? Pues aquí estamos otra vez. Desde Sevilla, qué bien huele Sevilla, hijo. ¿Cómo huele aquí a Saya? Ya va a estar la Virgen en la calle. Dos por igual. Bueno, un saludo y buenas noches. Que estamos aquí en Sevilla, que hay menos gente, no hay poca gente. Estoy dando más vueltas que un banco en una canoa, Pulpo.
Gracias por ese mensaje. Y luego está Fonsi, que su sector es el de la lavandería. Me dedico a la limpieza en seco.
Conchi trabaja de noche en el servicio de limpieza de un hospital en Pontevedra. Dice que, bueno, que le encantamos y sobre todo por lo que aprende todas las noches y que le encantan sobre todo las noticias curiosas.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor, el AC6, comunicando Alicante con el aeropuerto. Toda la noche poniendo la calle con el autobús ahí en el aeropuerto de Alicante.
Mil gracias, de verdad, por todos los mensajes que nos habéis dejado. Y sí, los de Alicante, desde que estás aquí en el programa, los de Alicante salen siempre.
El aeropuerto de Alicante.
Luego no te sabes la importancia de la Santa Cena, de
sí,
la procesión, pero
quiero que nos la cuenten ellos.
Muy bien.
Claro.
Madre mía, es para verlo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos los ponedores por mandarnos esos mensajes en Facebook, por mandarnos también las audiorondas. Los que se hayan quedado fuera, pues no hay problema, porque los escuchamos el próximo día. Y durante esta semana hemos escuchado, o vamos a escuchar, mejor dicho, vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de Elton John. Y con el tema de hoy, pues recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país en el mismo año en que se publicó. Hoy nos toca viajar hasta 1976, un año de importantes cambios en España, y las Cortes en ese año, en el 76, aprobaron la ley para la reforma política que abría el camino a la democracia en nuestro país. Este era el momento en que, después de 2 días de deliberaciones, la ley se aprobaba con algunas enmiendas.
Expectación en los medios informativos y entre todos los españoles
despertaron las deliberaciones de las Cortes sobre el proyecto de ley de reforma política que se desarrollaron durante 3 días consecutivos. Tras las intervenciones de los procuradores que proponían diversas enmiendas, algunas de las cuales fueron recogidas por la ponencia, habló el ministro de Justicia en nombre del gobierno para defender la redacción definitiva del proyecto de ley.
Bueno, pues ese mismo año, en 1976, Elton John lanzaba Don't Go Breaking My Heart, un tema que cantaba junto a la gran Kiki Dee. Con este sencillo, el artista británico logró por primera vez alcanzar el número uno de las listas de éxitos en Reino Unido. Y hoy, en Poniendo las Calles, vamos a mover un poquito el esqueleto, que ya estamos a Martes Santo. Con este temazo de Elton John llegamos a las 5:47 de la mañana. Mañana escucharemos otra canción de, bueno, uno de los artistas más importantes del mundo de la música, el británico Sir Elton John. Y hoy lo que te tengo que decir es que si estás como yo, por ejemplo, que te duele la garganta y está un poquito inflamada, pues es muy importante que sepas que tienes una forma de remediarlo. Por ejemplo, Ibudol. Ibudol te sirve para el dolor de garganta, para el dolor muscular, para el dolor de cabeza. Sí, sí, Ibudol. Este es el ibuprofeno que se bebe y que lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo vas a ver que sabe bien y también vas a notar cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta. Está recomendado tanto en adultos como en niños, eso sí, a partir de los 12 años. No te digo más, Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones, eso sí, de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Thank you.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino? ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es com.uk.lp.md, es decir, de otro país.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Y llegó la hora, Manu. Sí. Llegó la hora, hemos estado jugando con los ponedores a adivinar el tutorial, era martes de tutorial. La cosa no arrancaba del todo bien, pero creo que se ha enderezado, ¿no?
Bueno, puede que se haya enderezado un poquitín. Y es que, a ver, hemos empezado fuertes. Hemos empezado...
No, bueno, fuertes no, hemos empezado...
Con una pista increíble.
Con una faena. Eso no era una pista.
Eso, un castigo, ¿no?
Eso no sabemos qué era, pero una pista no
ya,
era.
Ya.
Una bueno, pista es algo que te lleva a algo.
Claro. Pues en vez de pistas diremos que hemos ido poniendo sonidos, ¿no? Del tutorial como tal.
¿Y ha habido muchos mensajes o no?
¿Mensajes?
Sí, al principio estaban muy perdidos en la vida.
Bastante perdidos, ¿eh? No sé por qué. La verdad no... Como si la pista no fuera suficiente, pero bueno. Han habido mínimo, yo te digo 267 mensajes, mínimo.
Madre mía.
Marca exacta, o sea, muy bestia. Y nada, es que lo hemos puesto complicadillo un poco, no te voy a mentir, Bea.
Vale, ¿y has con hecho esos... una selección o no?
He hecho una selección. Y nada, pues con esos sonidos que hemos ido poniendo a lo largo de todo el programa, pues el objetivo es que los ponedores adivinen pues lo que estamos intentando aprender.
Sí.
Así que vamos con esos
mensajes.
Vamos
a ver si han dado pie con bola.
Venga, vamos.
Vicente, yo creo que con la pista número uno está haciendo torrijas.
Buenos días, soy José Manuel. La pista número uno nos está enseñando a hacer una ensaladilla rusa. Y soy ponedor.
Hola, buenas noches. Está clarísimo. Están haciendo torrijas. Soy ponedor.
Hola, buenas noches. Soy Mari Carmen Quesada de Málaga. Y creo que lo que estáis buscando es un potaje de garbanzo. Qué bueno.
Hola, buenas noches. Aquí Guajote del Bosque. Pista número uno. Está haciendo, va a hacer tortitas de bacalao.
Vale, tenemos torrijas dos veces, ensalada sí. rusa, tenemos...
tenemos el menú completo, ¿no?
Potaje de garbanzos y tortitas de bacalao.
Sí, sí.
Pues...
Tenemos dos torrijas.
Claro, con la ensalada rusa,
sí.
En la primera, claro,
tenía
con
sentido,
mucho
¿no?
elemento crudo, bueno, podría ser... torrija, ha dicho clarísimo torrija.
Claro.
Esto ha sido por la pista que has dado tú de la Semana Santa.
Ya.
Tortita, no sé, ¿ponemos la solución?
¿Quieres solucionarlo ya?
Venga,
vamos a solucionar.
Os propongo empezar bien la semana con un potaje de garbanzos buenísimo, rápido, económico, pero es que además ligero.
Sí, ligero.
¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué traes hoy un juego tutorial de comida?
Ya, no, es que no tiene sentido.
Ahora mismo me comía el potaje.
Yo también.
5:52 de la mañana, ¿eh? Se dice,
¿qué ibas a decir? ¿Cinco platos?
Se dice tarde. No, cinco platos no, me tomaría
tampoco,
uno,
no.
Pero colmado, o sea, bien. Contundente.
Contundente, ¿no?
Pues nada, si te parece, terminamos así. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha ganado? Creo
ha
una
ganado
mujer.
Mari Carmen de Málaga.
Mari Carmen de Málaga.
Así que nada, ahora
pues
tomamos los datos y
para
enviamos,
mandarle el regalito, ¿vale?
Enviamos ese regalo, claro que
perfecto,
sí.
Perfecto, pues nosotros lo que tenemos que hacer es despedirnos. A las 5:53 hemos dejado puestas las calles que están perfectas, ¿eh? Mañana eso de la 1:30 de la madrugada andaremos de nuevo por aquí. Así que si no tienes otra cosa mejor que hacer, conéctate con nosotros y nos acompañamos mutuamente. Ahora te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE, que a mí no me parece mejor planazo, ¿eh? Para continuar con el día de hoy. Gracias de verdad por estar ahí y que pases un feliz Martes Santo. We'll be right back.
escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo tres veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Por cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Línea editorial.
Cadena COPE.
El atentado del viernes en Moscú responde al parámetro habitual de desprecio absoluto a la vida humana, sello característico del Estado Islámico y grupos afines. Otros elementos se ajustan fielmente al macabro patrón, en particular el criterio de oportunidad. En los últimos meses se ha logrado evitar varios atentados en Europa. En Rusia, ese solía ser el principal cometido del Servicio Federal de Seguridad, pero el heredero del KGB ha desplazado su atención a Ucrania y a perseguir opositores a Putin. Todo ello, a pesar de ser Rusia un objetivo prioritario para el terrorismo islamista, por su apoyo a al-Assad en Siria y por su presencia en varios países del Sahel, de la mano de regímenes militares. También los acuerdos comerciales de Moscú con el régimen talibán han suscitado la oposición de grupos rivales. Y ni siquiera necesita irse lejos Rusia para buscar enemigos. El islamismo radical lo tiene fácil para explotar los agravios que sufre la inmigración tayika o la población musulmana de Asia Central, en las que Putin ha reclutado masivamente para la guerra en Ucrania. Por su política exterior y por factores internos, Rusia es especialmente vulnerable al yihadismo. Pero Putin se ha cerrado la puerta a la colaboración con Occidente, amenazado por el mismo flagelo, y anda urdiendo teorías conspiratorias que está por ver que le den rédito político, pero de nada servirán para prevenir el próximo atentado.